noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Viernes 18 de julio de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues ayer en la conferencia de prensa del pueblo en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las declaraciones de su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, que había advertido pues hace un par de días, quien afirmó que los cárteles del narcotráfico tienen control sobre nuestro país. Y bueno, en tanto, en otra información, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena suspendió los derechos partidistas de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y quien está señalado de ser el parte fundador de este grupo conocido como La Barredora, un grupo criminal que azota la región allá en Tabasco. Bueno, pues Morena le quita los derechos partidistas. Grupo Bimbo anuncia que invertirá en nuestro país 2,000 millones de dólares en los próximos 3 años. Y bueno, pues prácticamente a la par de que se daba a conocer esta información importante sobre esta inversión, bueno, pues también se dio una noticia lamentable. El Roberto Servitje, fundador, cofundador y expresidente de Grupo Bimbo, pierde la vida a los 97 años. Luz Elena González, secretaria de Energía, dio a conocer el Plan Nacional de Energía, que incluye la inauguración de un total de 10 centrales de ciclo combinado, esto en 3 años, para asegurar el abasto energético en nuestro país. El presidente Donald Trump fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, un padecimiento que impide el flujo correcto de la sangre. Bueno, pues también le vamos a comentar que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informa que 16 playas mexicanas no son aptas para actividades recreativas al presentar niveles elevados de contaminación. Le vamos a decir cuáles son estas playas y bueno, pues en este momento en el que arranca ya la temporada vacacional de verano. 3 reclusos muertos y uno más con heridas graves es el saldo de un enfrentamiento en el penal de Goros 2, esto en Ahome, allá en Sinaloa, luego de una presunta riña dentro del centro penitenciario. Y también allá en Sinaloa, autoridades federales desmantelaron un narcolaboratorio ubicado en el poblado de Abuya, donde se aseguraron 950 kilos de metanfetaminas, así como precursores líquidos y sólidos valuados en 81 millones de pesos. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para el día de hoy, para este viernes, lluvias de fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el occidente y noroeste del territorio nacional. La temperatura para la capital de la República estará oscilando, la mínima entre 12 a 14 grados y la máxima entre 23 a 25 grados centígrados. En este momento, bueno, pues aquí en la Ciudad de México hay una temperatura ambiente de 13 grados centígrados. Y el programa Y No Circula para este viernes aplica para todos los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Israel Aldave. Usted sabe bien que, bueno, pues Israel está cubriendo día a día las conferencias mañaneras, las del pueblo, de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer justamente la jefa del Ejecutivo pues rechaza estas declaraciones que hizo hace un par de días su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que los cárteles del narcotráfico tienen control sobre México. También la presidenta Claudia Sheinbaum hizo una exigencia a la Casa Blanca, Washington, y dijo, bueno, pues reconozcan la crisis de salud pública que existe en su país por el consumo de drogas y también la falta de políticas públicas de atención a los jóvenes. Israel, adelante con tu reporte. Buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió claro que no a los señalamientos del mandatario estadounidense Donald Trump, quien acusó que México está petrificado por el narcotráfico. Ante estas declaraciones afirmó que el trabajo realizado por su administración demuestra lo contrario y dejó muy en claro que aunque no busca confrontarse, tampoco dijo que va a dejar de responder a este tipo de señalamientos.
¿Cómo dijo que tenemos miedo? Que no sé qué. Pues no, claro que no. La valentía tiene que ver con defender tus principios. La valentía tiene que ver, sí, con estrategia de seguridad, estar atendiendo la inseguridad en México. Sí tiene que ver con, pero tiene que ver con muchas otras cosas. Tiene que ver con mantenerte con tus principios, con tus convicciones. Entonces, por eso digo, pues no voy a polemizar en lo particular, pero sí decimos nuestra opinión.
Informó que las Secretarías de Seguridad y Relaciones Exteriores preparan un video, además de un documento, para dar a conocer a las autoridades norteamericanas el trabajo que se realiza para frenar el tráfico de drogas y el enfrentar a la inseguridad de nuestro país. En este sentido, consideró que el cierre del mercado estadounidense al ganado mexicano es por motivos políticos. Explicó que algunos miembros del gabinete del mandatario estadounidense Donald Trump buscan puestos de elección popular, por lo que utilizan el tema del gusano barrenador y otros para figurar en los medios.
Sí hay un tema más político. En algunos casos podría pensarse es un tema político contra México. Pero también recuerden que vienen elecciones en Estados Unidos en un año. Entonces, pues distintos protagonistas que quieren ser gobernador, quieren ser senador, quieren ser diputado, pues utilizan a veces estas acciones de manera muy mediática en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que no nos tomen a México como piñata, que si quieren competir allá, pues que resuelvan los problemas de allá, que bastantes tienen.
El reporte que les tengo.
Gracias, Israel. Y bueno, también en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y quien es señalado de ser pues el líder de este grupo criminal La Barredora. Dijo la presidenta Claudia Sheinbaum que serán las autoridades quienes determinen si el senador Adán Augusto López tiene alguna responsabilidad en este caso. Así lo dijo la jefa del Ejecutivo.
Para que se faciliten las
investigaciones. En este momento no tiene una responsabilidad ejecutiva. Eso es lo primero. Segundo, la fiscalía en todo caso con las investigaciones tendría que ver si hay algo que demuestre que hubo algo relacionado con Adán Augusto. Nosotros no cubrimos a nadie, pero tiene que haber pruebas, no un dicho, no una suposición de cualquier persona y particularmente del senador Adán Augusto. Entonces, es muy importante que se sepa a partir de cuándo se empezó a investigar a esta persona, porque no tenía investigaciones previas.
Y bueno, justamente en torno a este caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, ayer la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, bueno, pues decidió suspender sus derechos partidistas. Polo Espejel, tú tienes más información. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan Manuel? Te saludo esta mañana y te informo que derivado de la investigación en contra de Hernán Bermúdez Requena por la presunta responsabilidad en la comisión de actos delictivos y toda vez que su registro como militante se encuentra vigente, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, considerando que existen elementos que constituyen infracciones a los documentos básicos del partido, dio inicio a un procedimiento sancionador de oficio que como medida cautelar ordena la suspensión de los derechos partidarios, misma que mantendrá vigente sentencia en tanto no se concluya el procedimiento. Hay que recordar, Juan Manuel, que el pasado 12 de julio el gobierno de Tabasco dio a conocer que cuentan con una orden de aprehensión en contra de Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública en la administración de Adán Augusto López Hernández, por sus vínculos con el grupo delictivo de La Barredora, una célula del cártel Jalisco Nueva Generación relacionada con los delitos de homicidio, extorsión y huachicol en la entidad, y quien era conocido como el comandante H, líder de este grupo delictivo y por quien la Interpol emitió una ficha roja de búsqueda. Se sabe que este hombre se encuentra prófugo de la justicia desde el pasado mes de febrero. Juan Manuel, el reporte que tengo.
Gracias, Polo. Y también allá en ayer, en el marco de la conferencia de prensa del pueblo, se dio a conocer una información importante. Grupo Bimbo invertirá en nuestro país 2,000 millones de dólares para los próximos 3 años, esto con el fin de modernizar más de 30 plantas de producción y su flota vehicular de distribución en 7 estados de nuestro país. Esta inversión traerá consigo 2,000 empleos directos y más de 10,000 indirectos. Pero bueno, pues le comentaba un poco más temprano que casi a la par de que se daba a conocer esta importante noticia sobre la inversión de 2,000 millones de dólares de parte de Grupo Bimbo, bueno, pues también se da a conocer una noticia lamentable. Me refiero al fallecimiento de don Roberto Servitje, cofundador y presidente justamente de este grupo, de Grupo Bimbo, quien pierde la vida a los 97 años de edad. De Jenny Valencia, te saludo, adelante con tu reporte. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que Grupo Bimbo informó que falleció don Roberto Servitje a los 97 años de edad en la Ciudad de México. Fue una figura clave en el desarrollo de la empresa panificadora más grande del país y conocida también en varias naciones del mundo. Don Roberto inició su trayectoria en Grupo Bimbo como supervisor de ventas a los 17 años. Luego se convirtió en cajero y más adelante creó el departamento de vehículos, del cual fue su principal impulsor para la distribución de pan fresco a diversos puntos de la Ciudad de México en un principio y más tarde a varios estados del país. En 1963 asumió la dirección general de Grupo Bimbo, posteriormente ocupó diversos puestos dentro de la empresa, ascendió a director general y luego presidente del Consejo de Administración de 1981 a 2013, periodo durante el cual lideró la internacionalización del grupo y fortaleció su presencia en América Latina, Europa y Asia. Cabe destacar que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, lamentó la muerte del empresario. A través de su cuenta X publicó que Roberto Servitje siempre fue propositivo y con alto sentido de cooperación por nuestro país. Descanse en paz, envió condolencias tanto a familiares como amigos. Es el reporte. Buen día.
Gracias, Jenny. Y bueno, vámonos hasta los Estados Unidos. Allá está Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula, porque ayer se da a conocer que el presidente Donald Trump pues fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica. Es un padecimiento que impide el flujo correcto de la sangre. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, pues dijo que el presidente Trump presentó una leve inflamación en la parte inferior de las piernas, por lo que fue sometido a exámenes médicos y bueno, pues le diagnostican esta enfermedad, insuficiencia venosa crónica. Pero bueno, pues también tiene por ahí muchísimos frentes abiertos, entre ellos un escándalo, el de Jeffrey Epstein. Mi querido Francisco, te saludo, adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Por dónde empiezo, compañero? Esto ya es una novela, literalmente, de la vida real. Ayer por la noche, el Wall Street Journal, sí, el mismísimo Wall Street Journal, cuyo dueño es Murdoch, el mismo dueño de Fox News, básicamente el canal que le echa todas las porras a Donald Trump, publica una historia de escándalo. Una historia en la que indica, según el Wall Street Journal, que Donald Trump, cuando Jeffrey Epstein, este magnate que llevaba a todo el jet set de tipos trastornados, porque hay que decirlo, trastornados, en su jet privado a una isla, a las Islas Vírgenes Norteamericanas, esto en el Mar Caribe, a parrandear y a tener relaciones sexuales con niñas menores de edad, de ese tamaño. Era uno de los mejores amigos de Donald Trump, vecino también de West Palm Beach. Bueno, entonces, el Wall Street Journal publica una historia en la cual, para su cumpleaños número 50, Donald Trump, entre varios amigos de Epstein, le mandan una carta de cumpleaños Pero déjate que haya quedado nomás en el feliz cumpleaños, compadre, pásatela bien, porte bien, etcétera, sino agrégale que al parecer, según el Wall Street Journal, le escribe una, dibuja una silueta, una mujer desnuda, firmada por Donald Trump, con una especie de postdata diciendo que haya más secretos maravillosos. Hazme el favor, Juan Manuel. Esta nota, que salió publicada ayer por la noche, reporteros del Wall Street Journal le habían, no advertido, pero darle la oportunidad de réplica a Donald Trump 24 horas antes, como marca los cánones del periodismo. Inmediatamente Donald Trump le llama a Murdoch amenazándolo que si se atrevía a publicar esta historia, los iba a demandar y los iba a destruir. Y aún así, con toda esa amenaza a su súper amigo y aliado Murdoch, es el Wall Street Journal publica esta historia. Obviamente Donald Trump inmediatamente en su cuenta de Truth Social negando todo este tema y minutos después de ese post agregando todavía algo más, agregando de que ordena a su Procurador General de Justicia dar a conocer toda evidencia relevante en el caso de Epstein, no incluye la famosa lista que sus gente de MAGA, sus seguidores Donald Trump, están que se los carga el payaso porque no ha dado a conocer el presidente como lo prometió. Agregan todo este entorno que hoy por la mañana, horas antes de que saliera lo del Wall Street Journal y sabiendo la Casa Blanca que iba a salir lo del Wall Street Journal, anuncia Donald Trump, más bien su secretario de prensa, anuncia desde el podio de la Casa Blanca que el señor Trump tiene problemas de circulación en sus piernas. Estas fotos que se hicieron virales del señor en la final de la Copa Mundial, no las fotos donde se está robando las medallas del Chelsea, ese es otro tema, pero que está sentado y que tiene los tobillos hinchados y también estas manchas rojas que parecen lepra en su mano izquierda, compañero, que son a raíz de este problema médico que fue diagnosticado desde abril, Juan Manuel, desde abril. Pero como este señor jamás va a ser capaz de aceptar que tiene siquiera un catarro, ahorita que está el escándalo de Epstein y la Casa Blanca no sabe cómo poder sacudirse de ese escándalo, lo hacen a conocer el día de hoy. Ni siquiera eso pudo lograr que las 8 columnas se desvíen del tema de Epstein. Así las cosas, querido Juan Manuel. Fuerte abrazo.
Sí, gracias. Gracias, Francisco. Sí, pues ahí se pueden ver las fotografías, las imágenes presentadas. Los tobillos del presidente Donald Trump extremadamente inflamados y por otra parte pues una mancha, ¿no? Una mancha blanca pues en una de las manos del presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, gracias Francisco. ¿Cómo cerraron los mercados financieros ayer en la cuarta jornada de la semana? El dólar estadounidense concluyó en 18 pesos con 16 centavos a la compra y en 19 pesos con 27 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores concluyó con una ganancia marginal de 0.37%. Allí en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones terminó con ganancia 0.52%. También el Nasdaq arriba 0.75% y el Standard & Poor's subió 0.54 puntos porcentuales. Allá en Asia, pues ya concluyó la jornada de la última de esta semana, la quinta, la de este viernes. Y bueno, los mercados están cerrando con resultados mixtos. Mientras tanto, allá en el viejo continente, en Europa, los mercados están abriendo con alzas generalizadas. El euro cotiza en 21 pesos con 75 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues ayer se da a conocer que los Gallos Blancos de Querétaro ya tienen nuevo dueño. ¿De quién se trata, Beto? Buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, en la Liga MX, Querétaro presentó a su nueva administración, que es liderada por Mark Spiegel, empresario norteamericano. Por otra parte, Pumas está muy cerca de fichar a Rui Patricio como su nuevo guardameta. El portugués fue campeón de la Eurocopa con su selección en 2016. En el ciclismo, el esloveno Tadej Pogačar se llevó el triunfo en la etapa número 12 del Tour de Francia y con esto vuelve al liderato de la clasificación general. Mientras tanto, en el béisbol, Julio Urías ya puede contratarse con cualquier equipo después de cumplir con la sanción impuesta por violencia doméstica, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde y vámonos con Lisbeth Hernández, porque ella estuvo ayer cubriendo esta manifestación, esta megamarcha que realizaron los maestros de las secciones 9, 10, 11 y 60 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ellos, ya le habíamos comentado, pues habían anunciado esta marcha, pues estuvieron manifestándose por calles del centro de la ciudad, pero ¿qué cree? Bueno, pues terminando esto, dijeron que van a entrar en un receso en sus manifestaciones, pero anuncian que después de las vacaciones de verano, pues obviamente necesitan vacaciones después de trabajar tanto y de estar bloqueando tanto tiempo las calles en la capital de la República. Bueno, después de las vacaciones, de que estén bien descansaditos, pues podrían regresar a la ciudad y retomar sus movilizaciones. Liz, te escuchamos. Adelante, buen día.
Juan Manuel, excelente día, excelente viernes. Ayer nuevamente tuvimos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación movilizándose en Ciudad de México. Encabezaron una marcha de la calle Xocongo y se dirigieron al Zócalo capitalino. El objetivo de esta movilización fue entregar una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que pues le piden que se reanude el diálogo tanto entre el gobierno federal, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública con ellos, con los integrantes de la CENTE. Están pidiendo la reanudación del diálogo, ya sabemos sus demandas, la abrogación de la reforma educativa, de la ley del ISSSTE, y además también que las autoridades frenaran descuentos, incluso les reembolsaran estos descuentos de los que habían sido objeto con motivo del plantón que recordemos que mantuvieron durante casi un mes en el Zócalo capitalino en el mes de mayo. Y la segunda, que como trabajadores de la educación, sus hijos tienen derecho como parte de sus prestaciones a becas. Dijeron que el gremio tiene derecho a un poco más de 400 becas y que en esta ocasión únicamente se les otorgaron 186 becas. Terminaron esta movilización con el anuncio de que regresarán. Es decir, esta movilización del día de ayer fue para concluir como esta etapa de protestas. Dijeron que van a hacer una pausa que corresponde justo al periodo vacacional, pero que cuando inicie el próximo ciclo escolar reanudarán las protestas. Así la información hasta el momento. Nosotros seguimos pendientes de las calles. Excelente día.
Gracias, Liz. Pues sí, ahí está esta advertencia que lanzan los maestros de la coordinadora. Nos vamos de vacaciones, vamos a recargar pilas y una vez que ya inicie otra vez el ciclo escolar, vamos a dejar a nuestros niños sin clases y vamos a venir a la Ciudad de México a continuar con nuestras protestas. Pero bueno, y mientras tanto, allá en la alcaldía Cuauhtémoc, como si no existieran pues cosas más importantes que atender, problemas gravísimos que hay en esta demarcación, bueno, pues ahora la encargada de la administración de esta alcaldía, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, pues decide retirar las estatuas de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara que estaban en un jardín en la colonia Tabacalera, lo que ha provocado pues ahí una polémica pues grande, sobre todo a través de las redes sociales. Laura Cardoso, cuéntanos, buen día.
Hola Juan Manuel, muy buen día. Y Alessandra Rojo de la Vega es alcaldesa en Cuauhtémoc, dice que el retiro de las esculturas del Che Guevara y Fidel Castro del Jardín Tabacalera es una decisión administrativa y responde a irregularidades documentadas, así como inconsistencia en los trámites administrativos y legales que imposibilitan su permanencia en el espacio público. Y es que esta escultura se pagó con recursos del ramo 5000 destinados a maquinaria sin autorización del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México. Incluso destacó que la instalación de esta escultura llamada Encuentro se hizo con opinión negativa del gobierno de la Ciudad de México. Esa escultura fue adquirida en 2017 por un monto de 600,000 pesos y se pagó sin el uso correcto del capítulo presupuestal, lo que será notificado al órgano de control interno para su revisión. También se detectó que dos trabajadores de base fueron inscritos como responsables del resguardo sin su consentimiento. Incluso uno de ellos no ha podido concluir su trámite de jubilación, pues formalmente continúa asignado como responsable de un bien que ya no tiene bajo su control. La alcaldesa dice que esta escultura fue objeto de observaciones ciudadanas desde su instalación y a la fecha se han acumulado más de 15,000 firmas digitales solicitando su remoción por considerar que representa valores contrarios a los derechos humanos y al carácter democrático de la Ciudad de México. Es el reporte esta mañana. Buen fin de semana.
Gracias, Laura. Igual para ti. Bueno, pues ahí las prioridades de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega. Vámonos con Enrique Hernández. ¿Cómo pinta el clima para este viernes? Adelante, Enrique. Buen día.
Ya ante la presencia del monzón mexicano es que se mantiene el pronóstico de lluvias intensas en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán y muy fuertes también en Durango, Zacatecas, Estado de México y Guerrero. Igual panorama en áreas como Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, la Ciudad de México, Morelos, Puebla y Veracruz. Solo intervalos de chubascos en Baja California Sur, Sonora, San Luis Potosí, Aguascalientes, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. También se pronostica vientos de por lo menos 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, allá en Estados Unidos, cientos de personas se manifestaron en más de 1,600 puntos en contra de los ataques a los derechos civiles y humanos, incluidas las redadas y las agresiones a migrantes. Israel ataca una parroquia, la parroquia de la Sagrada Familia, la única iglesia católica en la Franja de Gaza. El bombardeo dejó un saldo de 3 muertos y 6 lesionados, incluido pues el párroco de esta iglesia, donde se refugiaban aproximadamente 400 personas de distintas religiones. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que se trató de un error. Bueno, y antes de irnos a la pausa, déjeme comentarle que el concierto de Ricky Martin, que estaba previsto que se llevara a cabo en el estado de Puebla, bueno, pues fue cancelado. El cantante suspendió su presentación, que estaba programada para el próximo 9 de agosto en el Centro Expositor del Estado, debido al incumplimiento por parte de la empresa organizadora. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Regresando.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
Es un exceso. El poder es humildad, no es soberbia. Entonces no está bien esta exigencia de que por 30 días te disculpes. Sí puede haber una sanción del tribunal de decir no hubo fundamento, es bueno que haya una disculpa pública. Y bueno, se hace la disculpa pública. Ha habido otros casos. Y no estamos... Tiene que haber sanciones cuando hay, cuando están en medio de un proceso electoral.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo se refirió pues a esta sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que, bueno, pues determina que una ciudadana, la ciudadana Carla Estrella, debe disculparse públicamente durante un mes con la diputada del Partido del Trabajo, Diana Karina Barreras, a quien, por cierto, pues no debe mencionar por su nombre, sino se debe dirigir a ella como dato protegido, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto es un exceso y pues no se puede tolerar. Por cierto, bueno, pues esta situación resultó pues contraproducente, ¿no?, para la legisladora Diana Karina Barreras, porque hace un par de días, a través de su cuenta de X, dio a conocer, subió un video en donde da a conocer que ha recibido pues muchísimas amenazas, incluso amenazas físicas. Y la verdad es que dése una vuelta por X y metas a ver esta situación. Pues sí, muy, muy fuerte que se le van a la legisladora Diana Karina Barreras por este caso.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 18 de julio de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Interesante la jugada del PAN que giró los reflectores hacia Ricardo Mejía Verdeja al denunciar a quien fuera subsecretario de Seguridad el sexenio anterior y excandidato a la gubernatura en Coahuila. ¿De qué lo acusan? De todo. Delitos electorales, negligencia en materia de seguridad pública, corrupción y colusión con el crimen organizado. Y vaya que el ahora diputado federal del PT tiene un largo expediente. Para empezar, fue implicado, inclusive fue multado por las autoridades como responsable de que una copia del padrón electoral nacional acabara en el mercado negro de datos personales. Pero lo más grave es que los panistas lo responsabilizan de ser uno de los ejecutores de la política de abrazos no balazos de Andrés Manuel López Obrador, que hoy tantos problemas está causando como se puede comprobar con los ataques de Donald Trump.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
Para la elección de 2027 hay varios candidatos que podrían quedar excluidos por la norma del nepotismo, pero que tienen amplia ventaja en las encuestas y que quieren competir. El primero es Félix Salgado Macedonio en Guerrero, que duplica en las encuestas a cualquier otro candidato dentro y fuera de su partido, y que ya quedó fuera en la pasada elección cuando le abrió el camino a su hija Evelyn, la actual gobernadora. Podrá gustar o no Félix, pero es muy popular en Guerrero y ganaría por cualquier partido. El otro es Saúl Monreal, hermano menor de Ricardo, y que en Zacatecas también tiene una muy amplia base política. Sería muy difícil que cualquier otro candidato le dispute la elección. Y lo mismo sucede con la esposa del gobernador de San Luis Potosí, de Ricardo Gallardo, la senadora Ruth González Silva, que también quiere ser gobernadora y a la que se le opone sobre todo Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación. Tanto ella como su hermana podrían ser candidatas de Morena. Recordemos que Gallardo es gobernador, pero por el verde.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
Uber anunció que elevaría sus tarifas 7%. Poco si se considera que sus costos están aumentando alrededor de 20% por la incorporación de los choferes al IMSS. Sin embargo, la Profeco y la Secretaría del Trabajo han amenazado a la empresa, olvidando que en México no hay oficialmente controles de precios.
Bajo reserva en el Universal.
Al que dicen los malintencionados que seguro se le atragantó el desayuno mientras veía la mañanera presidencial de ayer, es al exgobernador de Tabasco, Carlos Merino. Cuando surgió una pregunta sobre el exsecretario de Seguridad de aquel estado, el prófugo Hernán Bermúdez y su relación con Adán Augusto López, quien lo nombró en el cargo, de pronto la presidenta Claudia Sheinbaum contó cómo se fue descomponiendo la seguridad en el Edén del Sureste y soltó. Ha de haber sido en el 21 o 22, que entre el gobernador Merino a Tabasco, que se viene una ola de más violencia. Luego se remueve a esta persona y se integra un nuevo gabinete. Y a partir de ahí empiezan muchas investigaciones. Así que, al parecer, en Palacio diagnostican que fue a él a quien se le descompuso Tabasco. El detalle es que don Carlos, piloto aviador de profesión, actualmente es director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, nombrado por la mandataria federal. ¿Se le viene la tormenta al aviador?
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Ayer hablé con Adán Augusto López Hernández para que me diera una declaración sobre el caso de su secretario de Seguridad en Tabasco. Y me dijo que no soy gente acostumbrada a dar entrevistas, que estaba en su oficina del Senado y que seguramente el domingo estará en el Consejo Nacional de Morena. La nota.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
De cara a su cuarto informe de labores, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, dio a conocer que más de 20.450 jefas de familia han logrado mejorar su calidad de vida por medio de la tarjeta violeta. Con una inversión histórica superior a 172 millones de pesos, este programa insignia les ha dado a las guerrerenses un apoyo económico, autonomía, atención psicológica, educación y salud integral. Con la tarjeta Violeta, más de 800 mujeres aprendieron a leer y a escribir. Otras 1,200 concluyeron la primaria, 1,800 la secundaria y 1,638 completaron estudios de nivel medio superior y superior.
Trascendió en Milenio.
Que una comitiva del Gobierno de México se reunió ayer en Washington con funcionarios estadounidenses para continuar con la mesa de negociación comercial bilateral, en el contexto de los trabajos para alcanzar un acuerdo global en la que estuvieron el jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, y el subsecretario de Comercio Exterior de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez, así como funcionarios de Hacienda.
Confidencial en El Financiero.
El retiro de las figuras de bronce de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara de un parque de la colonia Tabacalera ya causó reclamos. El embajador de Cuba en México, Marcos Rodríguez Costa, dijo a través de sus redes sociales que la verdadera revolución no es de piedra ni de bronce, es la conciencia transformada. Muy poeta el diplomático, pero la Asociación de Cubanos Residentes en México, José Martí, dejó a un lado la poesía y acusó a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega de actuar de manera arbitraria, sin previo aviso y con argumentos falsos. Más frentes para la que gobierne en Cuauhtémoc.
Los analistas comentan.
La reforma sobre nepotismo cambió el escenario sucesorio en Zacatecas y ha dejado sin posibilidades de contender por la gubernatura al senador Saúl Monreal. Quien ha logrado un sólido crecimiento en las encuestas es el diputado federal Ulises Mejía Haro. Los números lo favorecen, como lo refleja la reciente encuesta de Las Heras, que le da 19% de preferencias, mientras que Rubrum lo coloca al frente con 27.2%. Y Gobernarte lo ubica en su medición con 23.8%. Cuenta a su favor que fue alcalde de Zacatecas y es conocido en todo el estado. No lo pierdan de vista.
Historias de negocios de Mario Maldonado en El Universal.
El 85 Congreso Nacional de Agentes Aduanales fue inaugurado este jueves por el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo, quien reforzó su postura para combatir los ilícitos como el huachicol fiscal y el contrabando de productos principalmente de China. Marín Mollinedo resaltó la centralidad de los agentes aduanales como aliados clave para reformar y modernizar el sistema aduanero. Y tanto él como el presidente de la KRM, Miguel Cos Nesbitt, pidieron una reforma integral a la ley aduanera para fortalecer la legalidad, infraestructura y combate al comercio ilícito. Esta reforma comenzará a discutirse en septiembre, cuando arranque el periodo ordinario de sesiones en el Congreso Federal. El titular de las aduanas resaltó la firma de convenios entre ANAM y la KRM para implementar un observatorio contra el fraude comercial. En junio de 2025, al asumir por segunda ocasión el mando de la ANAM, Mollinedo encontró un sistema aduanero con demoras, falta de comunicación y percepción de opacidad. Una encuesta indicó que el 75% de las empresas reportaba retrasos y más de 50% consideró frecuentes las revisiones arbitrarias, por lo que uno de los compromisos con la presidenta Claudia Sheinbaum fue contrarrestar las malas prácticas y aumentar la recaudación fiscal. Por cierto que la votación para elegir al nuevo presidente de la KRM se terminó cerrando. Hoy, José Ignacio Iñaki Zaragoza Ambrosi y Claudio Silva Herzog irán a elecciones. Y la votación se anticipa muy apretada.
Rosones en la razón. Templo Mayor.
Y nos pide no perder de vista el posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el caso de las disculpas públicas que, derivado de una sanción del Tribunal Electoral, debe ofrecer a la diputada del PT Diana Karina Barreras durante 30 días la ciudadana Carla Estrella. Fue la legisladora quien, tras sentirse ofendida por un tuit de esta última, presentó una denuncia y ganó su litigio. Sin embargo, las proporciones de la sanción han generado indignación por la asimetría de poder que hay entre un político y un ciudadano. Sobre todo porque este caso no es el primero en el que los ciudadanos deben ofrecer disculpas a políticos. En este caso, al final nadie ganó, porque la legisladora ahora denuncia que está recibiendo amenazas, incluso físicas. Ayer la presidenta refirió sobre la sanción. Es un exceso. El poder es humildad, no es soberbia. También ha señalado que hay derecho a criticar de lo que sea. Nadie lo impide. Aquí lo que hay es derecho de réplica.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:15 tiempo del centro de México. Ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Altera menos a los mercados Trump, pero perjudica la falta de certeza. El efecto negativo que causaban en los mercados las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comienza a disiparse, pues ahora los inversionistas ponen más atención a los hechos que a los dichos, advierten analistas. También encontramos: esquivan bolsas, amenazas de Trump. A pesar de los aranceles globales establecidos por el presidente de Estados Unidos desde el 2 de abril, las bolsas muestran ganancias. En otro tema, muere cofundador y expresidente de Bimbo, Roberto Servitje Sendra, a los 97 años. Además, inversión de Bimbo, la empresa se comprometió a una inversión de $2,000 millones de aquí al 2028 en 7 estados. En otra información, comitiva mexicana en Washington. Funcionarios de México trabajan en la agenda de seguridad. Según instrucciones de la presidenta, sostendrán reuniones para continuar el diálogo bilateral.
Reforma.
Cubrían CEMAR y Fiscalía General de la República al líder huachicolero Sirio Sergio Rebollo Mendoza, Don Checo, presunto líder de una organización dedicada al huachicol en el centro del país. Recibía protección desde la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Coordinación de Inteligencia de Pemex. Por otro lado, el contrabando de huachicol en la autopista México-Querétaro, que abarca territorio en Querétaro, Hidalgo y Estado de México, es facilitado por mandos de la Guardia Nacional, confirmaron fuentes de seguridad y transportistas. También destaca: con el auge de contrabando de combustible desde Estados Unidos a través de aduanas mexicanas, práctica conocida como huachicol fiscal, la administración del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, busca combatir el delito creando sus gasolineras. En otra nota, los viejos y nuevos dolores de Trump. En 2003, el ahora presidente de Estados Unidos habría enviado una felicitación de cumpleaños a Jeffrey Epstein, el magnate y delincuente sexual que se suicidó encarcelado en 2019, con el dibujo de una mujer desnuda, difundió ayer The Wall Street Journal. Trump sugirió que demandará al diario por esta información falsa. La Casa Blanca informó ayer que el mandatario estadounidense de 79 años fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica tras registrar hinchazón en las piernas. Según el parte médico, la afección es benigna y común.
El Universal.
Cada 3 semanas hay un caso de censura oficial. Según artículo 19, en los últimos 18 meses, 27 periodistas han sido víctimas de acoso judicial por críticas a políticos y jueces afines al oficialismo. Cada 12 horas hay una agresión contra la prensa. En más información, pide iniciativa privada claridad en regulación de rentas en Ciudad de México. Ante anuncio de medidas contra la gentrificación, afirma que afectará a dueños y desincentivará la inversión. En otro tema, retiro de estatuas causa confrontación. Tras el retiro de las esculturas de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara de un parque de la alcaldía Cuauhtémoc, la embajadora de Cuba en México cuestionó el hecho. La presidenta Sheinbaum pidió que se reubicaran y el Partido Comunista dijo que fue una decisión arbitraria, pero la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega afirmó que los vecinos deben decidir su destino y que no se reubicarán porque rinden homenaje a un régimen dictatorial.
La jornada.
insuficiente el combate de Estados Unidos contra las drogas, apunta Sheinbaum. Le falta atender el consumo y detener a distribuidores, revira a Trump. La presidenta rechaza polemizar al tú por tú con el republicano. No nos ayuda, señala. También encontramos, interceptó aduana 50 millones de litros de diésel ilegal en los últimos 5 meses. Su valor asciende a 1.308 millones de pesos y han intentado introducirlos en trenes, barcos o pipas. Por último, se resolvió crisis migratoria en tiempo récord, presume la Casa Blanca. El mandatario estadounidense prometió poner fin a la invasión y cumplió, asegura, comienza construcción de muro fronterizo secundario de 9.6 kilómetros.
Milenio.
Aranceles al jitomate, regalo de Trump a productores de Florida. El sector que aglutina a 90% de agricultores de ese estado acumula 30 años operando contra TLC y T-MEC. Disputa un mercado de 3 mil millones de dólares en el que 7 de cada 10 piezas son de este lado.
Excelsior.
Hernán inició desde 1999 en el narcotráfico. Se asoció con el Cártel del Golfo junto a su hermano Humberto. El exmando tabasqueño vendía cocaína en bares y discotecas de Villahermosa. Tomó cursos de la DEA, revelan documentos de inteligencia. Además, evitarán apagones con inversión de 18 mil millones de dólares. Sheinbaum garantiza suministro.
El Economista.
Afinan reforma para endurecer el control sobre agentes aduanales, frenar la corrupción, eje de los cambios en puerta. En más información, pago de impuestos de Afores creció 35% en el primer semestre. Hasta el sexto mes del año, las administradoras habrían pagado 2.550 millones de pesos al aumentar sus utilidades gracias a las plusvalías y las aportaciones voluntarias. Y aranceles y T-MEC pueden retrasar a 2027 inversiones, dice JP Morgan, mantiene previsión del PIB de México en 0%.
La Razón.
Suspenden derechos a ex jefe policiaco Hernán Bermúdez Requena, ligado al crimen, es militante de Morena. En más información, ICE ahora escudriña migrantes en padrón de servicios de salud. Agentes tienen acceso a datos de 79 millones de personas, a su alcance, identidad, ubicación y origen racial.
24 horas.
Por bullying, gasto en salud de 7 mil millones de pesos. En México, 7 de cada 10 estudiantes padecen acoso escolar, lo que genera una erogación para la atención de las secuelas como ansiedad, depresión, trastornos alimentarios, aislamiento social y riesgo de suicidio.
El Sol de México.
Anunciarán tren de México a Veracruz, proyecto confidencial del gobierno de la 4T. Calculan especialistas una inversión de 30 mil millones de dólares en su desarrollo.
La Prensa.
Tren al Sur. Prepara gobierno federal tren de pasajeros y carga en la ruta México-Puebla-Veracruz. Calculan especialistas una inversión de 30 mil millones de dólares.
La Crónica de Hoy.
Sheinbaum a Estados Unidos. No nos usarán mediáticamente. La mandataria lamentó que decisiones y dichos podrían estar motivados por intereses electorales en el país vecino.
El Heraldo de México.
Deben partidos 360 millones de pesos en multas. El que más adeuda es el PRI con casi 133 millones de pesos. Le siguen el Verde con 96 millones y el PT con 55 millones de pesos. Las sanciones son por violar la ley electoral.
Esto.
No aprenden. José Luis Real, ex técnico de Chivas, cuestiona las malas decisiones en la directiva, entre ellas la designación de Gabriel Milito como director técnico. Presentan 4 refuerzos de poca trayectoria.
Radioformula.com.mx.
Cae maestro por acoso sexual en Chiapas. Fue señalado por alumna durante graduación. Una alumna de la escuela preparatoria Felipe Carrillo Puerto acusó al docente por hostigamiento y acoso sexual.
Expansión.mx.
Walmart de México apuesta por la IA ante la reducción de la jornada laboral. Prueba soluciones basadas en inteligencia artificial para automatizar operaciones y responder a clientes.
Infobae.com.
Riña en penal de Los Mochis, Sinaloa, deja 3 reclusos muertos y uno herido. Los hechos se registraron en uno de los módulos del centro penitenciario.
ReporteIndigo.com.
En Puebla detienen a 4 extorsionadores, entre ellos a El Contador. Los detenidos son integrantes de una célula delictiva dedicada a la extorsión en su modalidad de secuestro virtual que opera en los estados de Aguascalientes y otras entidades del país.
Político.mx.
Adán Augusto, el polémico operador de Morena que está en el ojo del huracán, se encuentra en medio de la polémica tras la orden de aprehensión de su exsecretario de Seguridad.
AgenciaEFE.com.
El sobrecoste en las obras para remodelar la sede de la Reserva Federal estadounidense en Washington parece brindarle a Trump un resquicio para tratar de acometer una controvertida acción, despedir al presidente del organismo, Jerome Powell.
Forbes.com.mx.
Sheinbaum pide a Estados Unidos indicadores claros sobre el gusano barrenador.
El País.
El equipo de Montoro benefició a múltiples sectores con artimañas. El despacho recibió millones de euros de eléctricas y renovables.
The Washington Post.
Trump le pide al Departamento de Justicia que solicite la publicación del testimonio de Epstein ante el gran jurado.
The New York Times.
Los republicanos de la Cámara de Representantes insinúan que están abiertos a votar sobre los archivos de Epstein.
The Wall Street Journal.
Chevron se prepara para el megaacuerdo con Hess después de que el panel rechazara la reclamación de Exxon.
Financial Times.
Trump pide que se publique el testimonio de Epstein. En la prensa de los estados, el debate de Guamúchil. Agricultores dispuestos a ir a una huelga de hambre. En asamblea acordaron entregar el lunes el pliego petitorio y esperar respuesta el próximo 24 de julio y de ahí tomar decisiones de entablar la huelga. Y en el diario de Juárez, revisarán cenizas solo a petición de parte. La Fiscalía de Chihuahua busca adquirir equipo para analizar materiales entregados a familiares. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana, 26 minutos. Regresa.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Óscar, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Un placer saludarte en esta mañana de viernes 18 de julio. Y vámonos con la información, donde hay que tomar muy en cuenta que en la zona sur de la ciudad, en este momento, servicios de emergencia laboran debido a una volcadura. Está sobre el anillo periférico con dirección al sur, a la altura de Jacarandas, por el cual hay que tomar alternativas viales para evitar esta zona de conflicto. Vámonos en materia de movilizaciones, donde en esta mañana se espera en la zona centro el arribo de manifestantes a las inmediaciones de la estación del metro Chabacano. Está ubicado sobre San Antonio Abad, muy cerca de la zona del eje 2 sur. Hay que tomar muy en cuenta que durante el desarrollo de sus actividades no se descarta la posible afectación a la misma. Tome muy en cuenta la alternativa que nos brindará la calle Isabela Católica, la avenida Congreso de la Unión, para continuar sobre todo hacia la zona norte de la ciudad. También a las 11:30 otro grupo de manifestantes estará dando cita en las inmediaciones de la Dirección General del Instituto de Educación Media Superior. Está ubicado sobre la avenida División del Norte número 906, todo esto en la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez. También por la tarde, alrededor de las 14:30 en la zona centro, otro grupo de manifestantes espera que arribe, esto en las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia, ubicada sobre la calle Digna Ochoa y Plácido número 56 en la colonia Doctores, esto muy cerca de la avenida Doctor Río de la Loza. Ya para finalizar también, les recordamos los vehículos que no circulan este viernes con la terminación de placas 9 y 0 en gomado azul. Recordarles que esto únicamente aplica para las placas 1 y 2 hologramas. Hasta aquí es el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Óscar. Óscar Valderas con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Por cierto, nos están informando que en la colonia Guerrero, aquí en la Ciudad de México, no hay luz, está afectando los semáforos. Y bueno, pues dice, no están funcionando los semáforos en la zona, así que bueno, pues hay que tomar precauciones, tomar sus previsiones. Y también un incendio que se registró en el camellón central de San Antonio Abad, es un campamento de gente en situación de calle. Ya las autoridades pues lograron controlar este incendio, ya lo sofocaron, pero dicen sí está afectada la circulación justamente en San Antonio Abad en dirección hacia el centro histórico. Y bueno, vámonos ahora hasta Sinaloa. Allá está nuestro corresponsal Felicitos Trujillo, porque ayer se da a conocer un enfrentamiento en el penal de Ahome, en donde, bueno, pues este enfrentamiento deja como resultado 3 reclusos que pierden la vida y uno más con heridas de gravedad. Felicitos, te saludo. Adelante, buen día.
Saludos, Juan Manuel. Una riña al interior del penal de Goros 2 en el municipio de Ahome dejó como saldo 3 personas privadas de la libertad sin vida y una más lesionada con arma punzocortante, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. Este enfrentamiento ocurrió la tarde de ayer, jueves 17 de julio, adentro de uno de los módulos del centro penitenciario. Aunque los custodios intervinieron de inmediato para controlar la situación, 3 de los internos ya no contaban con signos vitales. El cuarto fue atendido por personal médico del penal. De manera preliminar, trascendió que entre las víctimas mortales estaría Elier Jaciel, Javier Alonso, alias El Tito y Adrián, conocido como El Gallero, presuntos implicados en el mega aseguramiento de fentanilo realizado el pasado mes de diciembre en Los Mochis. Las autoridades estatales confirmaron que la Vicefiscalía Regional Zona Norte ya tomó conocimiento del caso, mientras que la dirección del penal estableció contacto con los familiares de los fallecidos. Cabe recordar que los 3 internos fueron presuntamente detenidos en diciembre de 2024 luego de un operativo federal que derivó del aseguramiento de 1.500 kilos de pastillas de fentanilo con un valor estimado superior a los 400 millones de pesos. Se presume que El Gallero operaba como cocinero de drogas sintéticas para El Tito. Hasta el momento no se emitió una conformación oficial sobre la identidad de los fallecidos, aunque diversas fuentes vinculan los hechos a los implicados en aquel mega decomiso. Sí. Es el reporte desde Sinaloa.
Gracias, Felicitos. Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Sinaloa. Por cierto, allá en aquella entidad ayer se dio a conocer que las autoridades federales lograron un decomiso grande de metanfetaminas, desmantelaron un narcolaboratorio, pero también se aseguraron 950 kilos de metanfetaminas, le comentaba, y precursores justamente para la fabricación de estas drogas sintéticas. David Galván, tú tienes más información, adelante, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Y te comento que como parte del reforzamiento de seguridad en el estado de Sinaloa por parte del gobierno de la República, elementos de la defensa localizaron e inhabilitaron 4 áreas de concentración de materiales para la fabricación de drogas sintéticas, específicamente metanfetaminas, en distintos puntos del estado, con un valor aproximado de 62 millones de pesos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que al realizar recorridos de reconocimiento para mantener el estado de derecho en la entidad, en los poblados de Guasimas, Canamaca, Arroyo Grande y Mezcaltitlán, los efectivos militares localizaron las áreas de concentración donde aseguraron 2.850 litros y 175 kilos de sustancias químicas. De este hallazgo se dio conocimiento al agente del Ministerio Público correspondiente para que integrara la carpeta de investigación del caso y realice las indagatorias subsecuentes. Además, la Secretaría de la Defensa participan en coadyuvancia para evitar la inseguridad en Sinaloa a las dependencias del Gabinete de Seguridad, es decir, la SSPC, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional. La dependencia que encabeza Omar García Harfuch detalló que con este aseguramiento se impidió al crimen organizado la elaboración de aproximadamente 229 kilos de metanfetaminas y que miles de dosis de drogas no llegarán a manos de los jóvenes en el país. Es la información al respecto de este decomiso, Juan Manuel. Excelente día viernes.
Gracias, David. David Galván con esta información, este decomiso importante que tuvo lugar allá en el estado de Sinaloa. Y bueno, pues hoy es viernes de los temas que son tendencia, que se han vuelto virales en las redes sociales. Jesús Franco, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué nos vas a presentar este viernes?
Hola Juan, buenos días, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues bueno, uno de los temas sin duda que ha causado polémica en estas últimas, yo diría, semanas, es el tema de la gentrificación, Juan. Y es que hicimos un análisis con una herramienta llamada Information Tracer, que nos ayuda a entender cómo es la conversación sobre distintos temas, y en este caso el de la gentrificación. Y bueno, hicimos un análisis sobre el término gentrificación. Y pues bueno, encontramos que en una muestra de cerca de 2000 más menos tweets está muy dividida la opinión. Digamos que un 60% están en favor del término gentrificación, espacio, clara, brugada, y un 40% están en contra. ¿Qué dicen quienes están a favor? Pues bueno, están a favor quienes están de acuerdo en que hay una regulación de las rentas en la capital mexicana, y pues bueno, también están en favor de que se le dé prioridad a pues a personas mexicanas o con nacionales que busquen rentar en pues distintas zonas de la Ciudad de México, sobre todo, dicen ellos, donde hay tensión inmobiliaria, es decir, toda la Roma, la zona de la Roma, Condesa, parte de la alcaldía Miguel Hidalgo, estas zonas que son, pues, sí, digamos, muy demandadas, Juan.
Sí, efectivamente, oye, y pues sí, es un tema que ha estado en la mesa desde, sí, ya tiene bastantes días. Incluso, pues, hace un par de días, ¿no?, la jefa de gobierno, Clara Brugada, presentó un plan de 13, 14 puntos, justamente, no para combatir, sino para regular este fenómeno de la gentrificación, ¿no?
Así es. Y algo muy importante, Juan, quienes están en contra de esto, pues hablan de que no va a haber una libertad de economía, una libertad de inversión, y que esto afectaría sobre todo en el sector Miguel Hidalgo, de ahí salen las cuentas de Twitter, sí, pues afectaría mucho a la inversión inmobiliaria, ¿no? Habrá que ver qué pasa, y recordemos que el próximo domingo hay una marcha.
Así es.
Y de a poco van subiendo las búsquedas en Google Trends, por ejemplo, sobre el tema de la xenofobia.
Perfecto. Oye, ¿qué otro tema, Jesús?
Pues bueno, rapidísimo. Se puso en el ojo del huracán Diana Karina Barreras, diputada del Partido del Trabajo, porque pues ella demanda a una ciudadana común y corriente que en el 2024 lanza un tuit diciendo pues que su esposo había pues ahí movido sus cartas, hablamos de Sergio Gutiérrez Luna, había movido sus cartas para que ella quedara como candidata a diputada local, y hoy es diputada local en Sonora, ¿no? ¿Qué sucede? Que pues bueno, dato protegido, como la llama en la resolución el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues obligan a esta ciudadana, a Carla María Estrella Murrieta, por un tuit, pues bueno, Juan, la sancionan y la obligan, bueno, sí, le imponen una medida de que durante 30 días tiene que ofrecerle pues disculpas a esta diputada, pues para decirle que no, que vulneró sus derechos político-electorales, que incurrió en un tema de violencia de género. Durante 30 días tiene que publicar, pues algunos colectivos se manifestaron en favor de, sí, de pues de una ama de casa, como ella se describe en una entrevista, y dice esto es arbitrario, ¿no? Esto atenta contra cualquier libertad de expresión. Y es que ella dice, yo tuve que utilizar recursos privados para defenderme cuando la diputada usó recursos públicos.
Sí, no, e incluso este tema, Jesús, ayer llegó a la conferencia de prensa del pueblo, ¿no? La presidenta Sheinbaum se pronuncia y dice, bueno, pues este es un exceso, ¿no? No se trata de que sea, sí, que se abuse, vaya, porque pues, la verdad es que sí, no hay comparativo entre el poder que tiene un político, en este caso la legisladora del Partido del Trabajo, y pues la ciudadana, ¿no?, a la que le fue impuesta esta sanción de que durante 30 días tenía que disculparse. Y repito, hace pues hay un par de días, pues la propia diputada dice a través de sus redes sociales que ha recibido pues muchísimas amenazas, ¿no?, después de que se da a conocer esta resolución. Dame 3 minutos, Jesús, vamos a la pausa y regresamos con el último tema y también con lo que recomiendas para este fin de semana. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Regresamos rápidamente con Jesús Franco, quien tiene pues los temas que son tendencia, que se han vuelto virales en las redes sociales. Ya comentabas el primero, la gentrificación, Jesús. Este segundo, pues esta sanción que le impone el Tribunal Electoral a una ciudadana para que ofrezca disculpas a una legisladora del Partido del Trabajo durante 30 días. Cuéntanos qué otro tema encontraste, Jesús.
Bueno, la polémica desatada en torno al retiro de un par de figuras, ¿no? Hablamos de las estatuas de Che Guevara y Fidel Castro, esta como imagen intitulada El Encuentro, que fue inaugurada por allá en el 2017 en la alcaldía Cuauhtémoc, cuando pues el jefe delegacional era Ricardo Monreal. Aquí, bueno, pues la polémica es natural, es necesaria, ¿no? Se habla de que, pues bueno, fue arbitrario el asunto. Sin embargo, pues bueno, si nos vamos a temas muy de política pública, de permisos, etcétera, pues bueno, no existía un papel que sustentara esta, pues que estuvieran estas estatuas, ¿no? Además de eso, pues por ahí se recabaron 15,000 firmas en la plataforma change.org, pues pidiendo, ¿no?, que se quitaran estas estatuas del Jardín Tabacalera, porque bueno, el argumento era pues recuperar los espacios públicos, ¿no? Y ya si nos vamos a un tema pues más ideológico, recordemos que esta alcaldía la gobierna Alessandra Rojo de la Vega, pues muy inclinada a los partidos de centro-derecha en México, derecha. Pero pues bueno, también hay que decirlo, ¿no? Pues la historia tanto de Fidel Castro como del Che Guevara, por más que se quiera romantizar, pues fueron personas pues que asesinaron a veces a sangre fría, ¿no? O en nombre de la Revolución Cubana. Y también, pues bueno, para muchos Fidel Castro pues representa pues por ahí algo, pues digamos algo no muy grato, ¿no? Por cómo el pueblo cubano hoy, a pesar de una supuesta resistencia, pues muchos al interior piden cambios que son pues muy necesarios, ¿no?
Polémica esta decisión, pero bueno, pues dicen por ahí algunos, estaba leyendo algunas notas que publican hoy algunos medios impresos, dicen los vecinos, aquí en la alcaldía tenemos problemas más graves dentro del mismo parque, ¿no? Donde estaba ubicada esta escultura, estas dos estatuas, bueno, hay prostitución en la noche, está lleno de basura, no se hace absolutamente nada, pero bueno, pues las prioridades de Alessandra Rojo de la Vega, dice, pues es esta, ¿no? El retiro, argumentando justamente que se carece de permisos, pero pues a través de un video que sube ayer en sus redes sociales, dice, no se van a reubicar porque rinden homenaje a un régimen dictatorial. Entonces, bueno, son cuestiones entonces de permisos, o es simplemente un tema ideológico. Pues ahí la polémica.
Así es, Juan. Ahí la polémica, y bueno, pues esperemos que después de esto los espacios públicos efectivamente se recuperen y haya un plan, ¿no? Y bueno, pasando ya a la recomendación, Juan, pues quiero recomendarles hoy una miniserie de 8 capítulos llamada Dopesick. Sale el gran Michael Keaton. Sí. Y pues bueno, ¿de qué trata? Es básicamente la lucha contra el opio en Estados Unidos. Bien. Dopesick es historia de una adicción, se puede encontrar en Disney Plus. Y habla como, pues bueno, diferentes sí. colectivos afectados por la adicción a medicamentos como el Oxycontin, pues bueno, terminaron convirtiéndose en adictos a estos medicamentos, pues para calmar el dolor. Y hablan específicamente de Big Pharma, una de las compañías más potentes a nivel internacional, sí. que pues bueno, utilizaron los opiáceos como una medicina.
Perfecto. Jesús, muchísimas gracias. Nos escuchamos la siguiente semana.
A ti, Juan, que tengas excelente día.
Gracias, un fuerte abrazo, buen fin de semana, Jesús Franco, con los temas que son tendencia, que se han vuelto virales en las redes sociales.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Bueno, pues vamos un poquito tarde con mi querido Beto Campos. Vámonos de una vez, mi querido Beto, a tomar materia en el tema deportivo. Hoy continúa, ¿no?, la jornada 2 de la Liga MX. Cuéntanos, buen día, te saludo.
Juan, muy buenos días. Así es, el día de hoy continúa la segunda jornada de la Liga MX, apertura 2025, en donde Necaxa estará recibiendo al Querétaro a las 7:00 p.m. El día de ayer se presentó la nueva administración de los Gallos Blancos ante los medios de comunicación. Se trata de Mark Spiegel, quien encabeza el fondo de inversión que compró justamente al equipo queretano, y estas son sus impresiones.
Be here first. Obviously, want to thank the mayor for attending and Mikko.
Estoy muy contento de estar aquí. Obviamente quiero agradecer al alcalde por su presencia y por supuesto Mikel. También quería agradecer al dueño anterior Jorge Alberto Hank, quien fue muy amable, profesional y paciente durante un proceso muy largo. Pero estamos muy emocionados de estar aquí. Llevamos más de 2 años buscando un equipo en todo el mundo para comprar, tanto en Europa como en Sudamérica, Asia y Australia, y también varios clubes aquí en México. Pero no podríamos estar más emocionados de estar en Querétaro. Cuando venimos por primera vez, vimos una ciudad que crecía a pasos agigantados. La cantidad de proyectos de construcción. La gente aquí fue extremadamente amable, cortés y acogedora. Y el departamento de la Liga MX es en donde queremos estar.
En más actividad de la segunda jornada de la Liga MX, el día de hoy a las 9:00 p.m, Atlético de San Luis estará recibiendo al Monterrey, mientras que Mazatlán FC hace lo propio con Puebla a las 9:00 p.m. Para el sábado, Tigres estará enfrentando en casa Bravos de Juárez a las 7:00 p.m. Ángel Correa sería titular en este encuentro. León le hace los honores de Chivas y de igual manera el día sábado a la misma hora, a las 19:00 p.m. El conjunto rojiblanco presentó a sus 4 refuerzos para este torneo. Se tratan de Diego Campillo, Richard Ledesma, Brian González, además de Efraín Álvarez, a quien escuchamos.
Ustedes saben que desde niño, decir, mi papá era chivista, yo soñé de jugar acá en las Chivas y pues el primer sueño se logró, decir, venir acá y portar esta camisa, no, como dice Javier, no es para quien sea, decir, la va a portar con mucho orgullo y con compromiso, pero decir, ahora es otro sueño de ganar campeón acá, de subir una copita más con todas las otras copas, pero como dice, y le quiero dar las gracias a Javier, a Mauri, al Chapito y a Luis, de todo lo que hicieron para traerme acá.
Hay que destacar que Cruz Azul estará visitando al Atlas en el Estadio Jalisco este sábado a las 9:05 p.m, mientras que Pumas y Pachuca estarán cerrando la jornada en el Estadio Olímpico Universitario este domingo a mediodía. En el Campeón de Campeones se disputa este domingo entre América y Toluca en Los Ángeles, California, a las 6:30 p.m, tiempo del Centro de México. Recordar que los Escarlatas vencieron a los Azulcremas en la gran final del torneo anterior. Y bueno, en el fútbol de estufa, en Cruz Azul, Yorgos Yakumakis no se ha presentado a entrenar en la Noria durante 3 días, pese a no tener el permiso de la directiva que justamente está negociando la posible salida del griego a la MLS. Mientras tanto, en el lado de Pumas, estaría muy cerca de hacerse de los servicios del guardameta Rui Patricio, quien fue mundialista en 3 ocasiones con su selección, en este caso Portugal. Fue campeón de la Eurocopa en 2016, ha militado en diversos equipos como el Sporting de Lisboa, Wolverhampton, la Roma, además del Atalanta, y actualmente es agente libre. En el Abierto de los Cabos, en lo más destacado de los cuartos de final individual, el estadounidense Alexander Kovacevic venció 6-3-6-1 al argentino Juan Pablo Fikovic. El ruso Andrei Rublev avanzó de ronda derrotando al estadounidense Emilio Nava por 5-7, 6-4 y 6-3, sí. Mientras que el canadiense Denis Shapovalov doblegó al australiano Tristan Scholcade por 6-3 y 6-2, Juan.
Perfecto, y reiterar, ¿no, mi querido Beto? Mañana salta nuevamente al cuadrilátero Manny Pacquiao a sus 46 años. Bueno, pues va a disputar el cinturón welter del Consejo Mundial de Boxeo.
De acuerdo, y que se puede convertir en el campeón más longevo de la categoría, justamente busca hacer historia, sí, el filipino, y habrá que recordar que cuenta con un récord de 62 victorias, 39 por la vía de nocaut, 2 empates y 8 derrotas, que sin lugar a dudas para los mexicanos la más recordada será ante Juan Manuel Márquez.
Así es. Mi querido Beto, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo lunes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.